Y pasaron las horas y seguimos hablando sobre la situación de este médico, Villar Cataldo, que en el año 2016 mató a un ladrón y que terminó siendo absuelto por un juicio por jurados, tema que generó enorme polémica entre todos nosotros, que además íbamos tratando de entender de qué se trataba el juicio por jurados, al que estamos absolutamente desacostumbrados, a pesar de que está la Constitución y que hace tanto tiempo venimos hablando del tema. Andrés Harfuch, yo le decía, es una de las personas que más y mejor conoce el tema de juicio por jurados, es, para decirlo exactamente, dirige el Centro de Juicios por Jurados, entre otras cosas, y Participación Ciudadana, pero además me reta y me educa y me reta. Entonces, vos tenés que leer esto, esto que no te cerró es así, esto pasa así. Está atento a lo que yo pueda decir sobre el tema.
Muy docente, muy
y no
docente.
Hay mucha gente que me rete. Viste que no tengo mucha gente que me rete.
Mira,
no
ahora que lo decís,
no hay tanta gente que me rete. No. Él me reta y me aclara. Andrés, ¿cómo estás?
Bien, perdón, Romina.
No, fue
mi intención.
No, está muy bien, porque así me, además me corregís y me estoy cometiendo algún error, pero la verdad es que es un tema del que estamos hablando todos, que hay muchos lugares del país donde ya está instaurado el tema del juicio por jurado, ¿no? ¿Qué, Neuquén?
Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, San Juan, Mendoza, y ahora tiene media sanción en Santa Fe.
Bueno, bastante. Donde vos, digamos, si te imputan un delito, podés elegir el juicio por jurado siempre y cuando sea un delito de qué característica.
No, es que podés elegir. El juicio por jurado en nuestra Constitución está en nuestra Constitución. Es obligatorio para los crímenes, dice la Constitución.
Sí.
Y eso.
Crímenes, punto.
Crímenes, pero bueno, la ley tiene que definir qué son crímenes. Sí. Por ahora, las leyes argentinas han decidido que de 15 años de prisión para arriba, todo es va obligatoriamente a jurado. La provincia de Buenos Aires ha hecho una especie de vuelta en la cual el acusado lo que puede hacer es renunciar al juicio por jurado y decir, no, yo quiero que me juzgue un juez técnico. Entonces, en el caso de Cataldo no solamente que no renunció, sino que expresamente dijo, yo quiero que me juzgue un jurado de ciudadanos comunes.
Acá el otro día hicimos el ejercicio de ver qué haría, nadie quiere estar en esa situación, la verdad, pero ¿qué preferiríamos? Si acá me vas a ayudar y sé que es una de las discrepancias, la verdad que me da como cierto pudor decir no voy a discrepar con una de las personas que más conoce sobre el juicio por jurado, pero uno dice, hay jueces que se supone, ¿no? Uno conoce la justicia argentina, se supone que estudiaron mucho tiempo, se supone que han leído mucha jurisprudencia, se supone que conocen de las cuestiones técnicas. Yo no sé por qué me daría más tranquilidad un jurado popular que no son abogados, digamos, porque no puede haber no abogados entre el jurado, y que por ahí no entiendan lo que es una legítima defensa, un exceso en la de legítima defensa, cuestiones que puedan terminar atenuando mi pena, y que básicamente se basen en los hechos, que se les cuenta en el juicio, y que además puedan ver, porque eso lo vamos a contar en la tele o leer en los diarios de los casos que fueron muy mediáticos, y deciden en función del sentido común. Y acá no quiero menospreciar, digamos, el sentido común, pero me da más me da a mí más tranquilidad la lectura técnica que puede hacer alguien que viene estudiando y trabajando sobre los mismos casos que alguien que por primera vez le presentás un hecho y tal vez le juega la empatía, el dolor, el hecho de haber pasado por una situación semejante, en este caso en particular la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Dudo que alguno de los jurados no hayan tenido un amigo, un hermano, un cuñado, si no le pasó a ellos mismos y puedan ser recusados, que hayan tenido una situación de inseguridad.
Yo creo que estás mitificando muchísimo la profesión de abogado y el rol del juez.
Puede ser que ese sea.
Y además, te lo respondo técnicamente. Primero, el juez es un ser humano. Por supuesto que estudió, que fue a la facultad, que quizás hizo un posgrado, quizás hizo un doctorado, etcétera, etcétera. De hecho, yo lo hice. Y sin embargo, yo no tengo ninguna diferencia a la hora de apreciar, no el derecho, porque el derecho siempre se lo va a decidir un juez. Pero entre mi persona y todos ustedes y los jurados, no hay ninguna diferencia a la hora de apreciar los hechos, porque lo dijo bien el abogado de Cataldo. Todas las instrucciones que el juez le da a los jurados dice, señores, en este juicio hay dos jueces. Yo soy el juez del derecho. Ustedes son los jueces de los hechos porque así lo ordenó la Constitución. Entonces, sí le podés pedir a un ciudadano común que aprecie los hechos de acuerdo a su experiencia, la lógica y el sentido común. Porque cuando el juicio es con jueces profesionales, los jueces hacen eso mismo.
Pero le suman la experiencia técnica.
pero la experiencia técnica la necesitan para la ley. Pero para decidir si un testigo miente o no miente, yo no tuve ninguna materia en la facultad que me diga cómo averiguar cuando un testigo miente. A veces creo que el almacenero de la esquina, él sabe mejor a quién le fía o no, y no me digas por qué, pero lo sabe. Y es mucho más hábil para detectar si un testigo está mintiendo o no. Y lo que quiere la ley es que vengan 12 ciudadanos distintos, 6 mujeres, 6 varones, pobres y ricos, empleados y desempleados, de todas las creencias religiosas, casi como una especie de pueblo en chiquitito, y que ellos combinen todas esas experiencias para apreciar la prueba y decidir si un testigo miente o no, si pudo ser posible que, por ejemplo, tal cosa fuese arrojada a tal distancia, etcétera. Mientras tanto, el juez va instruyéndolos permanentemente sobre la ley aplicable. Yo, en este caso, la legítima defensa no es un concepto jurídico, es un concepto de hechos. Y eso lo puede apreciar cualquier persona común. La gran ventaja que tiene el jurado por la justicia, sobre la justicia profesional, creo, en la Argentina, es que, primero, el pueblo no cree en la justicia argentina.
No.
No. ¿Y por qué? Bueno, hay que buscar las causas. Y en gran parte es porque a veces toman decisiones absurdas. Absurdas, absolutamente deslegitimadas, que nadie sabe a qué obedecen. Entonces, y por eso te digo que me parece que está sobrevalorando la función del juez. Y siempre considero superior un procedimiento en donde la decisión de enviar a la cárcel a alguien, a veces de por vida, a una persona, está dividida en dos y no concentrada en uno o en tres.
Para varias preguntas, supongo que tenemos todos en la mesa, esto a partir del juicio de Villar Catano, que resultó absuelto, no culpable, por un jurado popular, por unanimidad. Lo primero, recién decías, digamos, tiene más capacidad por ahí, o más sentido común, que puede pesar más que la técnica. Pero una pericia, por ejemplo, ¿no? Acá se mostraron varias pericias, la de la policía científica.
Sí, el cuerpo los forenses.
Bueno, ¿no está un juez más capacitado que yo, que Mumi Domper, que Nati Maderna, que Cande, para evaluar un tema de pericia?
Mira, yo soy abogado.
Sí. Estamos hablando con una de las personas, aprovechenlo, en todo el país, estamos llegando a través de Va de Vuelta, es Andrés Harfuch, es el hombre, creo que más sabe, para mí, de verdad, hoy dije, está entre los tres que más sabe del tema juicio por jurado, y no es desde ahora, creo que la primera vez que hablamos de haber sido hace 10 años, 8.
Más o menos, sí.
10 años empezamos a hablar de este tema. No es que ahora se subió, hay un montón de revistas que son especialistas en juicios por jurado porque vieron 3 películas americanas, ¿no? No, aprovechenlo y aprovechenos a nosotros que vamos a hacer las preguntas desde el lugar de ciudadanos comunes que no entendemos del tema, digamos, justamente. Entonces te pregunto, pericias, la verdad que a mí, leyendo las pericias, medio que un poco me abrumó, me costó entender, y tuve que acudir, te digo la verdad, y yo vengo siguiendo temas judiciales de toda la vida, tuve que acudir a alguien que entendiese más que yo para que me explique, digamos, qué entidad le daba a las pericias que se habían visto en el juicio, una que lo ponía a Catalo en una situación muy compleja, que hablaba que el disparo al ladrón había sido de arriba para abajo, cuando él en realidad dijo que estaba tirado en el piso y que le había disparado desde el piso, y la otra que decía que el ladrón tenía el arma debajo de la cola, digamos, en el auto, entonces que era imposible que estuviese poniendo en riesgo su vida, y lo que estaba poniendo en riesgo era un bien material como era el auto. Pero explícame, Andrés, a mí me costó de verdad, tuve que pedirle por favor a un perito que me ayude a entender la pericia.
Yo soy abogado.
Sí.
Ponele que yo sea juez. Yo sí. Estoy capacitado para ser juez. Bien, yo voy a ver la misma pericia que quizás a vos te costó entender y me va a costar exactamente lo mismo, porque yo estudié abogacía. No estudié ni medicina, ni balística, ni estudié informática, ni estudié ciencias forenses, ni estudié manejo de cadáveres. Tengo que escuchar al perito y me van a saltar las mismas dudas que te saltan a vos. Y yo tengo que decidir. No necesito ningún conocimiento técnico para valorar una pericia. En este caso, jurados y jueces están en el mismo rol. Uno pero dice, no, bueno, no, pero de tanta costumbre... No, para eso llamas al perito. No puedes llamar a un perito de peritos para que me explique a mí la pericia. No, no, eso no funciona así. En el juicio público lo que hay que hacer es que cada parte quizá lleve su perito. Además, porque los peritos también no hay que sobrevalorarlos. Porque los peritos van a llevar la parte uno y el otro, y te van a decir, el tiro fue de arriba hacia abajo, y otro va a decir, no, fue de abajo hacia arriba. Y al final estás en el mismo gollete, tenés que decidir eso. Entonces, yo te digo, acá hay una, creo yo, una especie de Me parece a mí que con el juicio por jurado, con esta visión de exagerada sobrevaloración del aspecto técnico de la ley. Y no es así. La ley es una combinación de cuestiones técnicas que quedan siempre a cargo del juez. Esto hay que aclararlo. Los jurados no es que inventan el delito por el cual van a condenar o absolver, sino que el juez le da instrucciones precisas.
Es más, era linda la... bueno, esto es radio, pero después lo podemos subir, ¿no? La hojita donde tenían que marcar con
el formulario veredicto.
Exactamente, formulario, la hojita, le digo yo, y hermoso, le dice formulario hermoso, veredicto. Se dan cuenta, porque él sabe y yo no, ¿no? Bueno, queda clarísimo. Donde tienen que marcar los jurados, digamos, una opción era el homicidio simple con uso de arma de fuego, sí. La otra era en exceso de legítima defensa.
Sí, y la otra no culpable.
No culpable. Y terminan marcando con una crucecita no culpable. Clarísimo eran los tres. Ahora, o sea, el delito lo pone... el juez.
Sí, exactamente. No, claro. Sí, porque eso se litiga. Fiscalía. Además, hay que valorar si el litigio, porque si hay algo por la cual yo estoy a favor del sistema de jurados, que primero estoy acá gracias a él, pero ¿por qué? ¿Por qué fue tan famoso este caso? ¿Por el hecho? No, porque el juicio fue por jurado, porque tiene un impacto, una resonancia en la sociedad tan grande, porque es la misma ciudadanía la que decide. Y además, tiene una transparencia, que vos que seguís temas judiciales, y ayer te vi hablando de Comodoro Py, que es prácticamente un antro de secretismo, de decisiones tomadas entre cuatro paredes, que nadie sabe bien de dónde salen, todos escritos, firmados, sin publicidad, sin transparencia.
No sabes cuándo lo firmaron, cuándo lo dieron a conocer.
Bueno, tenés en cambio un juicio por jurado como el de Cataldo, que lo siguieron, la prensa estaba llena, la sala, todas las pruebas se presentaron en corte abierta, a la luz del sol. Todo el mundo pudo decir lo que quiso. La mamá del muchacho fallecido llevó sus abogados, llevó sus testigos, ella misma habló, todo en pie de igualdad. No hay nada más transparente que eso. Entonces, la decisión de los jurados, además, que después tienen que... existe una institución que en el juicio profesional está devaluada, que es la deliberación. ¿Vos sabés lo que es deliberar entre 12 desconocidos? Y que tienen que llegar a veces a la unanimidad para alcanzar un veredicto.
Que fueron una hora, ¿no? Casi récord, ¿no?
Una hora y media.
Bueno, media hora más. Menos de lo que se necesita.
Normalmente son dos horas. Bueno, pero ¿y los 12 se pusieron de acuerdo? No, ni uno. Y ese jurado, te puedo asegurar, porque yo estuve en el juicio, era un jurado muy inteligente, de gente que se veía muy competente. Había un ingeniero, un gasista, había un estudiante de la facultad, había un ama de casa, había dos empleados de empresas pymes de logística, es decir, gente que se notaba claramente que eran gente muy competente. Se pusieron de acuerdo rápidamente. Entonces, ¿pero por qué? Porque discutieron entre ellos mucho más que lo que la deliberación, en cambio, en el juicio profesional está súper devaluada. A veces me han contado jueces, la deliberación se limita a decir... Che, ¿y a este cuánto le ponemos? 14, te guiñan el ojo, dale. Eso no es de la deliberación. Se reconozco que hay algunos que sí lo hacen desde ya, pero imposible de igualar la deliberación entre 12 jurados. ¿Por qué? Porque les exigen la unanimidad. Entonces, bueno, mejor, porque eso eleva el nivel de la decisión y despeja el error de condenar a un inocente o de dejar libre a un culpable de un crimen repulsivo. Entonces, preguntate por qué las naciones más desarrolladas del mundo tienen juicio por jurado. ¿Entendés por qué los constituyentes quisieron que los juicios fueran así? Yo estoy convencido de que si la justicia de este país hubiese acatado desde el día mismo de su fundación el juicio por jurado, tendríamos otra justicia muy diferente a la que tenemos hoy.
A ver, yo te quería preguntar por lo siguiente.
Vos también dijiste que preferías un juez.
Yo prefiero, dije, si soy culpable, prefiero...
Ah, mirá lo que dijo Andrés.
Porque... Yo dije, si soy culpable... Prefiero un juicio por jurado. Si soy inocente, prefiero un juez técnico. ¿Por qué? Porque creo que, digamos, si uno es inocente, legalmente, con el proceso natural, claro, puede demostrarlo. Y si uno es culpable, la oratoria de un buen abogado, el buscar la empatía con los jurados y demás, no es por menospreciar, ¿no? Creo que hay un acto, me parece que en juicio por jurados hay un alto componente emocional. ¿No?
Emocional y social, digo. ¿No?
Sí, también emocional y social. A mí, por ejemplo, la otra vez, cuando hablábamos de este
no
tema.
No le gusta nada a Harfuch, pero mira a Michi así
yo,
con cara.
Yo miraba de... las estadísticas.
Está muy bien, ¿no? Hay que debatir.
Mira, yo miraba la estadística de la provincia de Buenos Aires, que un dato que a mí me llamó la atención se lo decía Romina, ¿no? Que eran estadísticas a octubre del año pasado. No sé cuál es la actualización. Creo que había habido 173 juicios por jurados, de los cuales el 58% habían sido declarados culpables, ¿no? Habían sido condenados las personas. Y particularmente, me llamaba la atención un dato primero, que era que un año y medio atrás era 73% había sido declarado culpables. Entonces me preguntaba primero, ¿los abogados le encontraron la vuelta a el jurado, digamos, a cómo presenta? Eso, ese era uno de los temas. Y el otro tema es que en muchas de las condenas son crímenes, como vos bien decís, aberrantes. Y los casos que nosotros conocemos de estos que se dan de exceso de legítima defensa, de, no sé, como quieran llamarlo y demás, en eso se genera una empatía con el jurado que hace que los declaren no culpables. ¿Por qué? Porque todos pasamos por alguna situación de robo y demás. Me parece que cuando un asesinato es un crimen aberrante de un asesino que va y mata así y que no tiene que ver con una cuestión de defensa, obviamente es más probable que lo condenen, y en cambio en una situación como esta, donde está la discusión sobre si él se defendió o no se defendió...
Claro que dice Natalia también, ¿no? El clima social empuja hacia cierta...
Mirá, yo te tengo que responder con datos empíricos, porque esto está medido. Uh-huh. Bueno, y además es fascinante poder hablar con los jurados. Los jurados lejos están de ser convencidos por oratoria. Lo peor que vos podés hacer como abogado, si querés ganar un caso... es lograr que el jurado se emocione o llore. Porque después dice, pero ¿estos piensan que somos tontos? Pues la gente no es tonta. La gente sabe muy bien y a veces tiene más criterio que los jueces profesionales. Entonces, en el 98% de los casos, en Estados Unidos se hacen estudios empíricos que acá se empezaron a hacer en Neuquén. Hice el libro que yo le iba a traer a Romina porque no sabía que estaba acá.
Y no me lo trajo.
No, cuenta, pero ya te lo voy a dar. Dice que los jurados en un 95% por encuestas, ellos deciden los veredictos por las pruebas. Uh-huh. Por supuesto que el abogado tiene que... la abogacía es un arte de la comunicación. Yo tengo que comunicar la justicia de mi caso a un jurado. Y a un juez también. Tengo que convencerlo desde las pruebas. Pero la mayoría de las veces que los jurados son encuestados, les preguntan, ¿ustedes entendieron el alegato del fiscal? Sí. ¿Entendieron el alegato del defensor? Sí. ¿Influyeron en su decisión? No. ¿Por qué? Porque nosotros vimos las pruebas.
O sea, no los convenció lo que dijo en este caso, ninguno, por ejemplo, Cataldo. Cataldo que contó su historia de pobreza, de venir de afuera, de empezar de cero, de que le habían robado 7 veces... Que fue un alegato, digamos, que apeló, digamos, a la emoción.
Sí, claro, había pasado también en el alegato del carnicero hace unos meses.
Un abogado se prepara de una manera distinta para un juicio por jurado como para un juicio normal.
Absolutamente.
Digamos,
es como ir a jugar a la NBA o jugar un partido en la Liga del Barrio. Ajá. Es que es así, porque vos sabés lo que significa estar delante de 12 personas que te miran con cara de póker, a los que no conocés, porque los abogados juegan mucho, interactúan mucho y se conocen todos. Entonces yo conozco a la jueza, al fiscal, entonces medio como que estamos entre amigos, o por lo menos conocidos.
Alguna camaradería. Digamos.
Claro, o hasta en las peleas.
Sí, corporativismo.
Digamos. Pero de repente vos tenés que convencer a 12 desconocidos que no sabés cómo piensan. Entonces vos tenés que sacar un extra que termina beneficiando el litigio. ¿Por qué? Porque te vas a acercar más a la verdad. El sistema adversarial cree mucho en eso, en que haya un fuerte debate entre el abogado de la defensa y la fiscalía, etcétera, con un juez controlando eso, normalmente los jurados te dicen eso, nosotros nos convencemos de las pruebas, a nosotros no nos convencen los discursos de los abogados. Y eso está medido, ni siquiera es algo que yo te diga, está en estos libros que te voy a traer. Y además hay que desmitificar también otra cosa. ¿Vos sabés cuál es la cifra de coincidencia entre los veredictos de los jurados y la sentencia de los jueces?
Leí por ahí que era un 78%
altísimo
de la provincia de Buenos Aires.
Pero
y,
no,
decían el otro día casi 90% a nivel en Estados Unidos coincidirían los jueces
Es igual. Entonces, en un altísimo porcentaje los jurados y los jueces coinciden. Con lo cual quiere decir que si tomamos como base, que yo no la tomo, de que los jueces siempre hacen las cosas bien, los jurados también estarían haciendo las cosas bastante bien. Bueno, se equivocan los jurados, es posible. Menos que los jueces, ¿por qué? Porque necesitan 12 votos. Si hay 2, 3 que dudan, tienen que seguir discutiendo hasta convencerse. Entonces, yo nunca entendí por qué en un juzgado, en un tribunal de profesional de 3, para condenar a una persona a prisión perpetua basta con 2 votos, aunque el otro diga que es inocente. Nunca lo entendí. Cuando a los jurados, que teóricamente no saben derecho, son 2 y les decimos, señores, para condenarlo a Farré ustedes necesitan estar los 12 de acuerdo. Entonces, creo yo que tiene muchos más correctivos el sistema, porque además está siempre controlado por el juez, el jurado. Entonces, igual las cifras actuales, por eso estaba buscando mientras vos hablabas, las cifras del año 2018 son 76% condenas, 24% absoluciones.
Ah.
Casi igual que en Estados Unidos. Entonces, en la provincia de Buenos Aires. En Neuquén es un poquito más, es 79 a 21.
Pero están por ahí, digamos.
Están ahí, que es lo normal. Ahora, yo reconozco que el caso de Cataldo, el caso de Oyarzún, son casos dificilísimos de resolver hasta para un juez profesional. Yo hice una especie de investigación privada antes del veredicto de Oyarzún, le pregunté a 7 jueces de San Martín, tipos muy piolas, y juezas, ¿qué veredicto darían ellos? Bueno, 4 dijeron Oyarzún culpable, por exceso. 3 dijeron no culpable, por legítima defensa. Fíjate que ni ellos se ponían de acuerdo. Y yo reconozco que el veredicto de ayer daba para una condena por exceso de la legítima defensa, sí. ¿Daba para una absolución por legítima defensa? También. Uh-huh. Y hay veces que vos tenés casos en donde tenés opciones de hierro y que no sabés bien qué decidir, ni un juez ni un jurado. Como casi como el rey Salomón que agarró la espada y tenía que cortar al medio un bebé para averiguar quién era la mamá.
Pero ahí,
vamos, esperamos un poquito porque tenemos que ir a las... Te quedás, ¿no? Te puedes quedar, Andrés.
Sí, sí, claro.
Y aprovechen lo del otro lado. Es uno de los hombres que más sabe. Nos tiene completamente fascinados en esta mesa donde habíamos elegido, hay que ver si después cambiamos de opinión, pero acá todos dijimos, no, yo voy por un juez.
No, yo dije jurado.
Dos jurados. Sí. Bueno, dos jurados. Las vías de comunicación para los que quieran preguntarle también, aprovechenlo, está sentado en esta mesa de Va de Vuelta.
11-65-84-0870, ese es el WhatsApp nacional.
Hasta las 19, Va de Vuelta. El zorro y el erizo.
Quizás con un poco de tiempo esto ayude a evitar conflictos raciales, a que entendamos que nadie es solo algo, sino que todos somos muchas cosas.
Reflexión y análisis.
Vamos a hablar esta noche con un experto en ancestría de poblaciones, en genética de poblaciones. Él es Rolando González José.
Lunes a viernes, desde las 21. Alejandro Katz está en Nacional. Hasta las 19. Va de Vuelta. La radio de todos va de vuelta. Romina Mangel. Hasta las 19.
Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigas escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, y hable de ti.
35 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde y lo que suena, sí, claro, es Vacilos porque regresa a Buenos Aires y desde Va de Vuelta te regalamos 2 pares de entradas para que mañana vayas al Teatro Ópera. Y tenemos un changüí. Bueno, no se decía changüí desde 1984 en la radio. Bueno, ¿el changüí cuál es? Que si no llegás antes de las 7 de la tarde, porque nosotros a las 7 quizás nos quedamos hablando, pero en un ratito nos vamos. Si no llegás antes de las 7 de la tarde, podés pasarlas a buscar por Maipú 555 hasta mañana porque somos recopades todes. Entonces te dejamos las entradas para que las pases a buscar. 2 pares de entradas para ir a ver Vacilos mañana, después de 12 años que no se presentan en la República Argentina, en una gira mundial. También pasan por Buenos Aires y Va de Vuelta te lleva a verlos.
A Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
Mensajes que estamos con Andrés Harfuch, presidente, ¿cómo es del centro? Me olvidé, del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana.
Del INESIP, sí.
Ahí está, listo.
Mensajitos que llegan.
Insisto, es uno de los hombres que más sabe, mejor lo explica, más conoce, hace años viene trabajando sobre el tema juicio por jurados en un momento, justamente esta hora donde está Patricia Bullrich, Bullrich, así se dice, con Lino Villar Cataldo, este médico que resultó absuelto en un juicio por jurados. Por unanimidad los 12 jurados dijeron no culpable.
11-65-84-0870, ese es el WhatsApp nacional. Ahí escribió Katy de Lanús, Andrés, y dice, le pregunto al doctor por qué la fiscal fue tan dura.
Yo creo que la fiscal le tiró una soga enorme a Cataldo.
Al principio la fiscalía había ido por homicidio simple.
No, 3 años. insistieron con homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego.
O sea, que lo mató, que no había ninguna atenuante.
Tenía pruebas como para sostener esa acusación.
La fiscal,
pero bueno, pero estaba claro que Cataldo había sufrido una agresión armada. Además, después se supo en el juicio que Krabler no fue solo a asaltarlo, había tres más. El video de seguridad muestra que venían tres. Cuando escucha que Cataldo se empieza a defender, los otros tres salen todos corriendo. Después fueron insólitamente al juicio como testigos. Nunca, no lo entendí, pero bueno. Pero la fiscal en el alegato de clausura, que es el último momento en el cual un abogado se dirige al jurado para convencerlo antes de la deliberación, increíblemente dice: yo lo voy a acusar por exceso de la legítima defensa.
¿Explicas qué es eso fácilmente? Bien. Porque es mucha la gente que te está escuchando.
El Código Penal dice que cualquier persona, nosotros podemos defender nuestros bienes y nuestros derechos si somos objeto de una agresión ilegítima, siempre y cuando respondamos proporcionalmente a esa agresión.
Esto es, por ejemplo, Michi viene y me quiere tirar un vaso de agua, yo le clavo con un cuchillo, no estoy respondiendo,
exacto,
digamos, proporcionalmente.
Eso ya directamente es una lesión, porque un vaso de agua no es casi...
Por eso,
no es una agresión.
Para que se entienda como burdamente lo proporcional.
Vamos a poner un caso dramático, es decir, por ejemplo, y ahí ves, entonces, la respuesta tiene que ser proporcional, tiene que ser necesaria para hacer cesar la agresión y vos no tenés que haber provocado a ese sujeto que te agredió. En esas condiciones no recibís pena.
Porque entonces, es exceso la legítima
defensa. No, porque es una legítima defensa.
¿Cuál sería el exceso?
El exceso es cuando el artículo 35 del Código Penal dice: aquel que se excediere en los límites impuestos por la ley para defenderse será reprimido con la pena del delito culposo, muy baja. Entonces, quiere decir que la ley te está diciendo: ¿te podés defender? Sí. Pero entonces, concretamente el juez, el jurado, tiene que analizar, según los hechos, si esa persona se le fue la mano o no. Bien, ¿por qué? Porque todavía quedaría un resto de pena. Y la fiscalía venía acusándolo por homicidio, directamente, diciendo no se defendió, porque hicieron esta especie de corte temporal. Primero, sí, es verdad que él fue sujeto de un robo, le pegaron,
él lo dejaron sangrando. Él estaba entrando al auto, ¿no? A su casa.
No, él estaba saliendo de su consultorio de atender la gente.
Sí.
Bien, se subió arriba del auto y vino Krabler, le pegó varios culatazos en la cabeza, se la abrió, lo tiró al suelo. ¿No es cierto?
Se subió al auto, ¿no?,
para ponerlo en marcha, y ahí es donde Cataldo efectúa los
disparos. Y le pasa por encima, ¿no?
Él dice que no sé si eso se logró probar, pero
él dice
sí.
Dice que le pasa por encima, por las piernas,
pero,
¿no?
Pero claro, imagínate, ponete en el lugar de un escenario de lucha así, que ocurrió en segundos. Porque también la legítima defensa tiene que ser todo muy inmediato.
Claro, no puede ser hoy pasa el hecho, mañana voy y te busco.
Ahí ya no hay más legítima defensa.
Claro.
Entonces, y acá eso es lo que tuvieron que decir los jurados. Pero a los jurados y al público en general les sorprendió, y por eso le respondo a este oyente, que la fiscal a último momento pareció tirarle como un salvavidas. Porque si venís acusándote, de hecho, gracias a esa acusación fue a jurado, porque era muy grave. Bueno, quizá la fiscal entendió que no tenía pruebas para condenarlo por homicidio, quizás quiso sacarle presión al jurado para que tomara la decisión, quizás dijo, bueno, voy por lo menos, así me llevo alguna condena menor, pero me llevo algo. Bueno, lo cierto es que me parece que la fiscal del juicio, Noemí Carreira, en algún punto lo benefició.
Pero, perdón, ¿no?, sobre este punto, pero al retirar la figura, la acusación por homicidio, ¿no?, y decir legítima defensa, ¿no se cae el mismo juicio? Porque el juicio tiene que ser para un crimen que tenga más de 15 años de prisión de condena, de expectativa de condena.
Podría ser un gran abogado. Sí, muy bien, sí, pero lo que pasa es que había otro acusador.
Ponete a estudiar, Mitch.
Estaban los abogados de la víctima que insistieron con el homicidio agravado por el programa de fuego. Y ellos le pidieron al jurado, por favor, les pedimos que lo condenen por este delito. Así que el jurado tenía abiertas las tres opciones.
Maximiliano, desde Santa Cruz, dice: quería preguntarle a Andrés si puede explicar el tema de los recursos en el sistema acusatorio.
Esa es otra de las cuestiones que el juicio por jurado trae como gran novedad al fin a nuestro sistema, para evitar los juicios, como por ejemplo de un expresidente nuestro, que hace 23 años lo están investigando por contrabando y que todavía no tiene sentencia firme porque tiene un espinel de recursos interminable, poco menos falta que vaya hasta la Corte de La Haya, y los juicios no se terminan jamás, y este es uno de las enfermedades endémicas del sistema judicial argentino. En cambio, cuando el juicio es por jurado, porque viene el soberano a decidir, es inapelable. Cataldo,
si sale absuelto.
Claro.
Si sale condenado.
Bien. Sí. Se puede hacer un recurso, pero es muy raro. voltear el juicio, la condena de un jurado.
No hay casos.
Hasta ahora en Argentina hubo 70 recursos decididos por las cámaras de casación en Neuquén y en Buenos Aires y todavía nunca se revirtió una decisión de jurado, porque es muy difícil que 12 se equivoquen. Es dificilísimo. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar, para eso está el recurso, pero el jurado, el veredicto del jurado deja un aroma en la sala de que la decisión se terminó acá. Entonces, Cataldo, desde el día de ayer, es un hombre libre, puede recuperar el millón de pesos que tuvo que depositar como fianza para estar excarcelado, le levantaron los embargos de su casa, todo por el veredicto de 12 ciudadanos que dijeron no culpable.
Pero y entonces, y ahora la familia del muerto, del delincuente muerto, ¿no tiene ninguna instancia apelatoria?
No, no, porque nuestra Constitución prohíbe el doble juzgamiento. Prohíble, así se llama double jeopardy en inglés, o se llama non bis in idem en castellano, en latín, que quiere decir que nada, es decir, para decírtelo como dice mi maestro Alberto Binder, el acusado solo pone la cabeza en la guillotina una vez. Y esa una vez es el juicio público. Lo que sí hay que darle a la víctima, y lo tuvo, es igualdad de presentar todas sus pruebas, de ser oída, de presentar sus abogados, de presentar sus alegatos, pero ya después no podemos jugar ese partido 2, 3, 4 veces. Porque si no, nuestro sistema no termina nunca más. Y es una de las garantías del acusado. Ahora, hay un solo caso en donde la víctima y el fiscal pueden recurrir, que es cuando se comprueba fehacientemente que el juez o el jurado han sido sobornados o, por ejemplo, presionados. Porque ahí sí no hay riesgo alguno. Ahora, hasta ahora no ha sucedido nunca.
Ahora, ¿no son vulnerables los jurados? Yo te lo he preguntado en más de una oportunidad, ¿no? Está la familia del muerto, la familia del ladrón, la madre los ve, muchas veces viven medianamente cerca. Digo, ¿no es vulnerable el jurado en ese sentido? Declarar culpable a alguien y no sabes, digamos, porque yo sé que el carnicero, ¿cómo se llama?
Oyarzún,
la pasó muy mal. Tuvo que cerrar la carnicería, tuvo amenazas de muerte. Cataldo también tuvo amenazas de muerte, él y su familia.
Los jurados no se saben los nombres, no se revelan. Entonces ellos tienen un número asignado precisamente para protegerlos de todo tipo de
nadie
presión.
Nadie sabe quiénes son, dónde viven, o sea,
Es decir, las partes los ven en la audiencia de selección, los ven durante el juicio, pero respondo de la práctica.
¿Qué saben los abogados de las partes de los jurados? ¿Saben todo?
No, se enteran el día de la audiencia que van. La ley de la provincia de Buenos Aires dice que el mismo día, el juicio comienza con la audiencia de selección. La jueza de este caso, Carolina Martínez, decidió citar a 65 candidatos a jurado. Hicieron una audiencia muy importante de selección, donde prestaron juramento y las partes los fueron interrogando uno a uno, buscando perfiles. Entonces, usando sus recusaciones con y sin causa.
¿Cuántas recusaciones tenés?
Sin causa, 4 por parte. Y con causa,
sin causa
ilimitada.
Es no me gusta fuera, no lo quiero, no tengo
por
que
ejemplo,
dar explicaciones.
Por ejemplo, no, de repente, claro, viste algo que no te gustó y, bueno, ese no. Bien, se va. Entonces,
4 sin causa, dijiste.
E ilimitadamente con causa. Por ejemplo, una causa apreciable es que yo una vez pasó de un juicio a una persona, a un narcotraficante, y un miembro del jurado, una señora, dijo, le preguntaron algún problema, alguien tuvo problemas con drogas acá o con familiares, y una señora levantó la mano y dijo, sí, mi hijo murió de sobredosis. Entonces, señora, mire, lo lamento muchísimo, ¿y qué edad tenía? Y tenía 17 años. Bueno, ¿y usted cree que podría ser imparcial? Sinceramente creo que no, podría ser. Y entonces dice, bueno, señor juez, por favor, recuso con causa, señora, muchísimas gracias por venir, y se fue, porque esa señora podría ser un excelente jurado para otro caso, pero para ese no. Ahora, y ese es el gran correctivo del sistema jurado, la gran garantía de tener un jurado imparcial. Pero después te respondo, la práctica, no hubo nunca un solo problema de jurados que hayan sido coercionados, nunca. Hasta ahora, en la Argentina, en 500 juicios en Córdoba.
Uno piensa que hay tantos recursos, ¿no? Digamos, a veces, lamentablemente, digamos, hay bandas, hay organizaciones que tienen tantos recursos y se filtra tanto, y es tan vulnerable el dato en la Argentina, que uno tiene, digamos, tal vez este prejuicio de decir, los pueden ir a buscar, los pueden apretar, los pueden amenazar, los
siempre,
pueden convencer.
Siempre el que, de repente, las personas que deciden hacer esas cosas de apretar a alguien, van y apretan a los testigos, no a los jurados. Porque además a los jurados necesitas apretar a los 12, porque necesitas los 12 votos. Por lo general, quienes tienen más miedo de concurrir a juicios así son los testigos, no los los jurados. Por eso el tema de los jurados están como más protegidos por el sistema en sí mismo.
Espera, déjame que Mumi tenía ahí una pregunta, dale.
Sí, bueno, primero fue uno de los, creo, de los pocos con Cande que dijimos que queríamos un juicio jurado en caso de tener en algún día que ir.
Son millennials, son millennials.
No, pero...
Puede ser una cuestión generacional también.
No, pero ¿sabes por qué?
No, Andrés dice que no.
Lo escuchaba Andrés y creo que viene por ahí, por dos cosas que él recién decía. Primero, que en este país no se cree en la justicia, básicamente. Y segundo, por eso el corporativismo, que se lo relaciona más al juez con alguien poderoso que con alguien que sea justo, digamos, ¿no? Entonces, como que te da un poco de ese miedo porque, bueno, el otro día vino otro invitado, el autor de Forum Shopping, Romy, que decía que si ponele, el abogado de rival tuyo cae con un juez que conoce, ya es como que uno se siente en desigualdad, más allá de que quizás después te pueda jugar bien o no. Y lo que yo te quería preguntar es si esto te da a vos un poco de, o a todo mejor, un poco de esperanza para el futuro, no solamente con este caso, porque con la inseguridad que hay en nuestro país, era muy probable que sea declarado no culpable, porque a muchos nos pasó de que en la puerta de tu casa te quieran robar con un arma, te golpeen y demás. Pero quizás con otros casos, como vos decías, gatillo fácil o alguna otra situación que esto le pueda dar un tinte más justo, ¿no? Al país en general.
Yo creo que en este caso, te lo digo yo, creo que el jurado es el futuro de la justicia en este país.
Es el futuro. Yo coincido, pero te lo pregunto a vos que sabés de verdad.
No, pero yo lo digo y no por
una... Pero si Mumi coincide, es muy...
No, pero da mucha más tranquilidad, por lo menos que sean 12 aparte, como decís vos, que no 3.
No, además no por un acto de fe, sino porque el juicio por jurado es casi un componente esencial de la democracia en cualquier país serio. Entonces, yo no concibo un sistema judicial que prescinda de sus ciudadanos, que considere que sus ciudadanos no tienen buen juicio.
¿En Estados Unidos es para todo o también para los
juicios? Para juicios civiles.
Para todo.
Para todo. Entonces, no el juicio solamente... laboral. Acordate, Tom Hanks en Filadelfia, que era un caso laboral de si estaba bien echado un tipo porque tenía sida el estudio jurídico, ¿no? Y decidieron 12 ciudadanos, no un juez.
¿Y eso puede llegar acá en algún momento?
Claro que sí. Nosotros estamos peleando para que esto salga. De hecho, hoy en Chubut se presentó el primer Código Procesal Civil y Comercial con jurados civiles. Yo no sé de qué nos vamos a tener que disfrazar porque nos van a tirar con todo porque los prejuicios son muy grandes. Pero yo sinceramente creo que el jurado está demostrando en estos casi 5 años de juicio que tenemos un criterio y han sacado veredictos muy equilibrados. Y más allá de que compartamos o no la decisión de este caso, nadie puede decir que esto fue una decisión arbitraria. Claro. Nadie. De hecho, hasta los jueces mismos tenían opiniones divididas. Entonces, pero porque es un caso límite. Pero los casos normales, los casos lineales, yo, por ejemplo, también escuché gente que me decía, mirá, gente poderosa como el caso de Farré, que era un CEO de una empresa gigantesca. Que
recordemos
yo,
un dice, femicida, ¿no?
Dice, eso siempre zafan. No me expliques cómo. Decían, bueno, ¿y qué va a pasar con los jurados? Y bueno, y los jurados lo
¿qué había dicho en el juicio él? ¿Cuál era su argumento en el juicio?
No, él fue por emoción violenta o inimputabilidad.
Ah, fue directamente
por decir que no estaba consciente de lo que estaba haciendo, etcétera.
Pero pudieron demostrar, perdón, digo, porque la gente se está acordando de los casos, es importante.
Caso en el country.
En el juicio se demostró que él había tenido tiempo, que había agarrado un cuchillo, que le había llevado con intencionalidad a un lugar cerrado, digamos, todo eso se demostró que no es emoción violenta, digamos, que no fue en el momento que enloqueció.
No, bueno, qué sé yo, el jurado unanimidad decidió, después de escuchar todas las pruebas y a los peritos y a los psiquiatras, etcétera, que estaba completamente consciente y que por lo tanto era culpable del delito de femicidio. Pero los 12, no hubo ni una duda, es decir, el abogado no convenció ni a uno.
Espera, perdón, Mitch, que tenemos a Natalia, que los oyentes de todo el país, por suerte, están enganchadísimos con nosotros, estamos fascinados hablando de este juicio por jurados, en este caso en particular es el caso de Cataldo, pero estamos hablando de que ya son ¿cuántos juicios por jurados que se llevan adelante?
En la provincia de Buenos Aires 300 y en Neuquén ya van 40.
Gladys, desde Capital Federal, dice, hoy el abogado del delincuente dijo que con 8 de los jurados era suficiente para el veredicto. ¿Es así o tienen que llegar a un acuerdo los 12?
No, en la provincia de Buenos Aires tiene un sistema especial. En casi todo el país el veredicto es unánime. Es decir, para condenar o para absolver necesita juntar los 12 votos. La provincia de Buenos Aires, que fue una de las primeras en arrancar con el juicio por jurado, puso la unanimidad para los delitos con prisión perpetua, pero para el resto de los delitos, con 10 votos alcanzaba para la condena. Con lo cual, la ley lo que dijo, y es correcto lo que dice el oyente, si 4 jurados dicen no culpable, se considera que esa condena no tiene certeza, no tiene certeza constitucional. Es decir, si hay de 12, 4 están diciendo, mirá, este es inocente, es imposible condenarlo, no se sostiene. Pero Yo creo que dentro de poco tiempo la provincia de Buenos Aires va a ir hacia como hasta el resto del país y exigir.
Pero con 8 entonces podría haber, ¿cómo es?
No, si hay 8 que decían Cataldo culpable, sí. Pero 4 decían inocente, sí. Vos no podés condenar a Cataldo. Tenés que declarar inocente por duda porque falta certeza.
Ah, lo tenés que declarar inocente.
Sí. Ahora, con 9 votos el juicio se puede hacer otra vez ante otro jurado distinto.
¿Y con 10?
Lo condenás.
Lo condenás.
Con respecto a esto, digamos, yo me tomo de lo que dice Romy con respecto a la posibilidad de poner en riesgo un jurado o de amenazar a un jurado. Digamos, una banda criminal, ponele, una banda narco, que tiene a su jefe metido ahí, digamos, para ser juzgado. Chapo Guzmán, ponele.
Claro, el Chapo Guzmán.
Para no condenarlo a perpetua, vos necesitas que haya 3 votos o un voto solamente que no lo vote. Digamos, es decir, que no necesitas apretar a los 12 del jurado.
Con
uno ya le sacás la condena perpetua.
No, porque
se entiende lo que digo, ¿no?
En los sistemas con unanimidad, si no llegás a la unanimidad, tenés que hacer el juicio otra vez si el fiscal lo solicita.
Uh-huh.
Con lo cual estás en la misma historia. Entonces, y además, fíjate, pongo el caso del Chapo Guzmán porque tomaron medidas extremas y el juicio y lo condenaron por 18 cargos por unanimidad, las 18 delitos que le imputó el fiscal, y no hubo un solo caso de jurado apretado, etcétera. Es muy difícil que se dé eso. Deben haber existido. Lo que pasa es que tenemos a Demi Moore con La Jurado, la película famosa, en donde la secuestra un mafioso, etcétera, etcétera, se enamora de ella.
Hay muchas películas.
Creo que la referencia la tenemos de ahí, de
las películas americanas.
Sí, pero eso casi no pasa, sí, casi imposible que eso pase. Pero bueno,
es verdad que hay empresas en Estados Unidos, digo, porque finalmente termina llegando acá, que se dedican exclusivamente a seleccionar perfiles de jurado.
Pero para los jurados civiles. Vos fijate que, por ejemplo, en Estados Unidos, hace poco, Apple le inició un juicio a Samsung porque dijeron, Samsung, vos me copiaste el celular. 1.000 millones de dólares de demanda. El famoso Smart,
bueno,
lo decidieron 12 californianos.
No.
Claro que sí. Bueno, entonces ahí te imaginás lo que la plata que está en juego, y ahí sí estaban expertos que tratar de meterse dentro de la mente de los candidatos a jurado para saber a quién tienen que recusar y a quién no.
Hay una película, no me acuerdo cuál,
sí,
pero que
Runaway Jury, Tribunal en Fuga, con Gene Hackman y...
¿Qué es la reedición de 12 hombres en
Pug? No. Esa es con John Cusack, que es un juicio de una señora que demandó a una empresa armamentista de Estados Unidos por la muerte de su marido, que de un tipo, un loco que entró con una escopeta. Entonces, lo demandó civilmente por 600 millones de dólares para que la repare el daño de haber perdido al marido. Entonces, claro, cayeron estos con un equipo de abogados impresionante que tenían que, bueno, investigaban a los jurados. Pero eso es más de Hollywood que de otra
pero
cosa.
Pero, por favor, volvé a lo del teléfono. ¿Qué pasó? ¿El jurado le dijo que se había copiado o no? Porque
sí, condenó a Samsung.
¿Y tuvo que pagar a Samsung? No, es que perfecto. Yo estaba seguro que se habían copiado lo de Apple de Samsung.
Se dieron la razón. Pero lo que quiero decir, ¿vos sabés lo que hubiera sido para la jueza norteamericana decidir ella sola ese juicio?
Claro.
¿Vos sabés lo que es la presión de eso? De alguien que es conocida, que la pueden ir a buscar, etcétera. En cambio, esos 12 ciudadanos californianos, nadie sabe quién son, ya están de vuelta en sus casas.
Apple no puede saber quiénes son esos 12 ciudadanos.
Le pincha todos los teléfonos, así de simple.
No, ¿sabes qué pasa?
Este es cliente nuestro.
No, pero Samsung también. Esa es la
garantía. Ahora, no quiero dejar de preguntarte algo, estamos sobre el final del programa, enganchadísimos con este tema, yo prometo leer y prometo, le contaba a Gaby que estaba leyendo un fallo que me has mandado de Estados Unidos que era muy interesante, cuando yo te preguntaba si no eran influenciables justamente por la opinión pública, si los jurados podían estar viendo tele, porque en Estados Unidos se supone que los encierran, que están aislados, que no pueden ver televisión, que están en un hotel, que sé que nadie sabe dónde. Pero acá se vuelven a su casa, charlan con la mujer, con los hijos, con los vecinos, le cuentan qué dijo un periodista, qué dijo otro. Si hay jueces que son absolutamente influenciables y van a firmar una resolución en función de lo que diga mañana la tapa de Clarín de Página 12, ¿por qué los jurados no? Y vos pensás, no me preocupa nada que vean tele.
No, porque no lo hacen. Aunque no lo quieras creer, no lo hacen. Obedecen al juez. Y los principales interesados en detectar esa irregularidad son los abogados.
Claro.
Y nunca encontraron nada. De hecho, te puedo hasta contar un chiste, si querés. bueno, yo también veo la hora, pero en Córdoba en el tercer día del juicio entró una señora ofendidísima en medio de la sala del debate, lo encaró al juez y le dijo, por culpa suya mi marido no me habla hace 3 días, en cordobés ponele. Entonces el juez lo miró al jurado que agachó la cabeza del señor, yo no le dije que no hablara con su mujer, le dije que no hablara del caso con su mujer. Entonces la mujer le decía, querido, ¿qué vas a comer?
Y aprovechó.
El otro día, claro, huía.
Obvio, obvio.
La venia del juez,
bueno,
ya está.
Entonces, bueno, todo el mundo riéndose, pero mostraba cómo cómo se tomó a pecho esa instrucción. Ahora, pero lo que yo en realidad, bueno, lo que dice la Corte norteamericana es, nosotros queremos jurados informados. Claro que sí. Pero no necesariamente por ver noticia del caso vos ya vas a quebrar tu juramento de que la condena o la absolución la vas a tomar de las pruebas.
De la prueba.
Entonces, no podés concebir vos una sociedad en donde estemos en una jaula en donde no leamos noticias. En Estados Unidos...
Tengo una duda con ese tema, con el tema de las pruebas. Vos decís... Sí. Lo que fundamenta la prueba. Ahora vos tenés, lo decías
hasta
bien.
Hasta las 7, Mitch.
Es hasta las 7, Mitch.
Pero un perito...
Si querés te puedes ir a tomar algo con Andrés después.
Pero un perito de una parte que te dice una cosa y un perito de otra parte que te dice todo lo contrario. ¿Cómo sabés vos cuál es la que se ajusta, cuál es la prueba?
Porque tenés que compatibilizarlo con el resto de la prueba que se produjo. Tenés que ver si esto es contradictorio con lo que dijo un testigo, si esto es contradictorio con por ejemplo... ¿Sabés que los testigos tuvieron, los jurados tuvieron las dos armas? El arma de Kraber y el arma de Cataldo, la ven. Entonces, y ellos, igual que un juez, tiene que empezar a hacer coincidir como en un rompecabezas para reconstruir los hechos. La pericia, ojo, yo con los peritos, los toman como prueba sacrosanta, ¿no? Son así, tienen graves fallas también. Y a veces se exhiben por la contraparte. Pero bueno,
con los peritos, con los abogados, con los jueces, ¿qué?
El tema es que...
Vamos a desacralizar a todos acá.
Es que hay que desacralizarlo, porque es una tarea humana imperfecta. No existe un sistema humano de justicia perfecto. No hay, no existe. Ahora, para mí el juicio por jurado es, si querés llamarlo así, el menos malo de los sistemas de justicia.
Tenemos medio segundo, pero quiero saber la gente que quedó súper enganchada, ¿dónde puede entrar a leer más si quiere?
www.juicioporjurados.org.
Un aplauso para esta buena clase de Andrés Harfuch. Muchísimas gracias por haber estado este viernes de lluvia acá con nosotros en Nacional. Vas a volver en algún momento.
Sí, porque viene el juicio al israelí Gil Peret en
el de Córdoba, ¿no?
No, el de Mendoza. El de Mendoza. Las turistas israelíes.
Era la madre y la tía, ¿no? Ah, también.
El hombre gato.
El hombre gato.
Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el lunes, decime vos.
Se van las entradas para Ezeiza, para Inés de Ezeiza y también para Juana de Belgrano. Van a ser ellas quienes van a estar mañana en el Ópera disfrutando de Bacilos, así que después nos mandan mensajitos y nos cuentan.
Lunes en la Feria del Libro, 5 de la tarde, de 5 a 7, Pabellón Verde, ahí nos encontramos.